Hoy por hoy, Madrid Oeste. Ana Iriarte.
1:26. Bueno, pues ya tengo sentada aquí a mi invitada, aunque hoy viene muy bien acompañada. Pilar Ruiz, ya hemos hablado en otras ocasiones con ella, es la presidenta de la Asociación contra el Cáncer de Estómago, ¿verdad? Y gastrectomizados, ¿no? Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Bien, aquí estamos.
Hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero hoy tenemos que hablar algo más, ¿verdad? Porque, bueno, has dado más pasos en relación con tu situación, pero ahora hablamos de ella. Y es que vienes muy bien acompañada, que vienes hoy por tu hija acompañada, ¿qué tal?
Bien.
¿Cómo que viene? Acércate al micro. ¿Y cómo te llamas?
Paula.
Paula. Bueno, pues que hoy te has querido venir, que claro, se nota que están de vacaciones, ¿eh?
Hoy me he traído el amuleto de la suerte.
Oye, ayer decidiste que, bueno, estuviste, ¿verdad?, con la asociación de pacientes, ¿verdad?, que GEPAP, que te han apoyado, ¿verdad?, en esta lucha.
Sí, desde el primer momento.
Porque tú llevas, vamos a hacer una recopilación. Sí. Hace 4 años, más o menos, ¿verdad?, fue cuando te diagnosticaron y te tuvieron que, pues te dijeron que tenías cáncer, ¿verdad?, de estómago, y lo que te han hecho es eso, ¿no?
Sí.
Quitarte lo que estuvimos hablando un día, te han quitado el estómago.
Exacto.
Desde entonces, bueno, pues tienes unas secuelas, ¿no? Que, uh-huh. ¿Cuáles son estas secuelas?
Bueno, son secuelas muy importantes. Tengo un síndrome de dumping, lo que conlleva que cada vez que comes, pues tienes muchísima sintomatología.
Claro, porque no tienes estómago, entonces de alguna manera te han hecho como una operación que la digestión la haces con otros...
Con el intestino.
Claro, directamente, ¿no?
Entonces, claro, cada vez que como, pues tengo taquicardias, subidas de azúcar, bajadas de tensión, mareos, cólicos, y al rato vuelvo a tener esas taquicardias, confusión, irritabilidad, hasta que me baja el azúcar y claro, pues ya puedes caer en coma. Y esto es constantemente con las comidas. Luego tengo desnutrición porque, claro, para evitar eso, pues dejar de comer.
Determinados alimentos que no puedes, claro.
Sí, los hidratos de carbono, que realmente es lo que te hace coger peso, es mi peor enemigo. Entonces tienes que estar ahí haciendo un poquito de malabares con la alimentación, porque es que, claro, necesitas energía. Y nada, ahí estamos luchando contra todos.
Y tú además, es que todos los días tienes una serie de medicación, porque tú además me lo ponías un día en una carta que habías hecho, entonces yo me leía todo lo que... Yo digo, madre mía, digo, yo que me tomo solo 3 pastillas y estoy hasta el moño de las 3 pastillas, imagínate, porque tú al día, ¿cuánto te tomas? ¿Cuántas pastillas son? Un montón.
20.
20 pastillas. Más luego también...
Tres pinchazos,
¿no?
De morfina, sí.
Eso todos los días.
Sí.
Bueno, tú de alguna manera lo que querías también es denunciar pues que la administración pública, ¿no? En este caso también...
Creo que son todos, la administración. Yo le digo, a mi madre le he dicho, no sé si me tendrás que ir a ver a la cárcel.
No creo, pero porque de alguna manera tú te sientes desprotegida ante la administración y la justicia, ¿no? Porque vamos a poner antecedentes, tú tienes, de momento tienes una incapacidad, evidentemente, porque tú no puedes trabajar todos los días, tienes una incapacidad, pero parcial, ¿no?
Total.
O total. ¿Qué significa esto? A ver.
Una incapacidad total lo que te quita es de tu profesión.
Eso es.
Pero es decir, yo no puedo trabajar de peluquera.
Que era lo que eras hasta ahora, ¿no?
Yo llevaba un salón
de
belleza.
A ti te dicen, no puedes trabajar de peluquera.
Pero puedo trabajar en cualquier otra cosa.
Vale.
Como siempre ha dicho mi doctora, pero sí te puedes subir a un andamio.
Claro.
¿Sabes? O sea que...
Y lo que estás luchando ahora realmente era para la incapacidad ya absoluta.
Sí, la incapacidad absoluta.
¿Cuánto llevas con esta lucha? Mucho tiempo.
4 años, porque hace 5 que tuve el cáncer de estómago.
Ah, fue 5, hace 5, claro. Yo he dicho 4, perdóname.
No, pero no pasa nada. 5 lo tuve y claro, empecé a tramitar todo porque el primer año me hice la valiente, ¿sabes? Como para decir, va, no pasa nada, ya he superado el cáncer, esto yo tengo que ir a por todas, aguantaba las secuelas y nada, hasta que claro, tienes que escuchar tu cuerpo y tus médicos, porque yo les tenía engañados. Ellos se pensaban que trabajaba media jornada, se pensaba que... Entonces era... Y empecé a coger, pues... Cogí en un mes 3 neumonías, bajaron las defensas, los análisis alteraron, empezaron a pasar muchas cosas y vieron que el dumping era muy, muy agresivo, probaba mucha medicación y no nada. Entonces dijeron, no, es que no puedes trabajar en este estado. Entonces solicitamos la discapacidad, que ahí me concedieron, que tengo un 65%.
Ajá.
Tengo la ley de dependencia.
Uh-huh.
Y solicité la incapacidad, que en un principio me la denegaron, como ya te conté en
sí,
otra ocasión.
Sí, me acuerdo en otra ocasión.
Y luego me concedieron la total. Pero claro, en esta situación en la que me encuentro, y bueno, tú me ves, o sea, físicamente peso 41 kilos y realmente físicamente pues...
Sí, no te encuentras con no, que no puedes trabajar.
Porque las secuelas me limitan y tengo que... No puedo hacer lo que quiera en cualquier momento,
claro.
¿Sabes? O sea, yo tengo que... Tú me dices ahora, vamos a aquí y mi cuerpo no responde en ese momento. Yo tengo que espérate o...
Pedía que de alguna manera, porque claro, todo esto tiene que tener un informe médico, para que sí. Los informes médicos sea alguien que lo valore, te dé ya esa incapacidad absoluta, la sí. Total, lo que sea, ¿no? Entonces tú pides que también haya un protocolo de alguna forma de actuación ante, por ejemplo, enfermos como tú, ¿verdad?
Sí.
Para que valoren también todas esas secuelas y de alguna manera se pueda...
Que sepan valorar.
Eso
y que
es, ¿no?
Entiendan de lo que, que quien te valore entienda lo que está leyendo. De todas maneras, mis informes médicos actuales, yo te los paso a ti y creo, Lorenzo, que...
Bueno, yo quiero que le presentes, sí. Porque ahora acaba de entrar, ¿verdad?
Sí.
Preséntanos, a ver.
Lorenzo es el presidente de Fidenity y es el que está ahora conmigo luchando y aguantándome.
Lorenzo, cuando te supiste la historia, ¿verdad? El caso... Dijiste, no puede ser, ¿no?
No, se está cometiendo una injusticia. Entonces, pues la verdad es que, por desgracia para el resto de los españoles, no es algo poco común. Es bastante común lo que le está pasando a Pilar. El problema es que en el pasado la administración concedió las incapacidades con quizá demasiada alegría. Se le daba prácticamente a cualquiera y por cualquier dolencia, no va a ser exactamente así, pero era mucho más sencillo obtenerlas. Y probablemente después, cuando empezó la crisis, pues empezaron a recortar, no ha cambiado la ley, porque la ley es una ley muy, muy, muy avanzada en materia de protección social y la verdad es que está muy bien. Lo que ha cambiado es la aplicación, es la interpretación. Entonces, el corte, por así decirlo, lo ha puesto la administración mucho más alta y ¿qué es lo que ocurre? Que también está respondiendo un poco a lo que ha pasado también en esta época de crisis. En esta época de crisis es verdad que ha llegado mucha gente a la administración solicitando una incapacidad que no le correspondía. Pues al final mucha gente lo vio como una salida a la crisis y en lugar de búsqueda de empleo, que estaba complicado, pues decían, bueno, pues como me duele aquí y allá, pues voy a buscar una incapacidad laboral y me tengo mi pensión y sustituir.
Sí, pero necesitas esos informes de los que estamos hablando,
claro,
también,
el problema es que al haber tanta demanda de incapacidad laboral en aquel entonces, porque creció mucho las solicitudes por incapacidad laboral, ahora están pagando justos por pecadores. Entonces, meten en el mismo saco a todo el mundo, a quien tenga una necesidad real y una enfermedad real con unas secuelas reales y a que no las tiene. Entonces, la administración directamente valora poco los informes que se le presentan. Es verdad que tampoco a veces ayudamos o no ayudan mucho los médicos en cuanto a que esos informes sean lo suficientemente claros.
Claros, ¿no? Para que alguien interprete, pues eso, que necesita esa incapacidad absoluta, como es su caso, ¿no?
Claro.
Que no puede trabajar, o sea, no que no se lo pueda trabajar de peluquera, es que no puede trabajar.
Claro, la legislación española es de secuelas, no de diagnósticos, con lo cual la legislación española lo que hace es valorar cómo afectan las secuelas de cada uno, de cada individuo, en su vida o social o laboral, o ambas. Porque hay enfermos que tienen un cáncer y no les afecta igual que a Pilar.
Claro.
Entonces, si puedes trabajar... La gente está, en general, encantada de trabajar.
Pero eso es lo que te iba a decir, porque Pilar, vamos a ver, es que de alguna manera... Es que estarías encantada, ¿verdad?,
claro,
de tener la salud suficiente para poder trabajar, levantarte todos los días, encontrarte bien, llevar a tu hija, disfrutar de tu familia, de tus amigos y de tu trabajo.
Claro, sí. A ver, yo digo que para mí mi mayor ilusión... A mí se me ha truncado la vida porque mi mayor ilusión, ella lo sabe, era montar mi propio salón de belleza y llevarlo. Entonces era, ahora no puedo hacer lo que quiero. Pero bueno, de una manera u otra estoy invirtiendo mis fuerzas en
vez de cuidarte a ti, ¿no? En luchar,
en
por,
luchar y
por lo que es tuyo, ¿no?
Pero, y porque
o
nadie,
no es así, porque
claro,
es suyo.
Claro. Y sobre todo
lo que le corresponde.
Pero que es que hay muchísima gente que se encuentra en la misma situación que yo. Entonces es como un desgaste físico, emocional, psicológico. Yo he dicho que en estos últimos meses he tocado fondo porque es como, él lo sabe, es... No puedo más, es que ya no puedo, es que desde el 11 de marzo que tuvimos la valoración, el 11 de marzo hemos pasado el límite, o sea, ya tenían que habernos respondido.
Sí, ha habido silencio administrativo.
Todavía hay silencio administrativo, claro. ¿Y eso qué significa? Porque en algunas ocasiones el silencio administrativo ahora están
aquí no
diciendo...
Aquí no es positivo.
Aquí no es positivo, porque no. En algunas sabes que ya están diciendo que no, que la administración tiene que contestar y el silencio administrativo tendría que ser... positivo para el ciudadano, no para la administración. En este caso, no.
De momento no está regulado así, en este caso
en
concreto.
En este caso, ¿no?
Hay otros en los que sí, pero en este caso concreto el silencio administrativo es negativo.
Es negativo,
y tienes
y ya está.
Que seguir adelante con el procedimiento.
Hay mucha gente así, dices, Lorenzo, entonces.
Muchísima.
Tenéis muchos casos, conocéis a muchos casos.
Nosotros a nivel nacional, solamente en temas de incapacidad laboral, gestionamos más de 2.000 casos al año, todos los
años.
Más
de 2.000 casos.
Más de 2.000, sí. Fidelity está especializado en este segmento y trabajamos con más de casi 500 instituciones de personas con discapacidad de enfermedades graves. Y bueno, pues todos los días nos llegan casos como el de Pilar, más graves, menos graves, de todo tipo. El denominador común son tres. Hay tres denominadores comunes. Primero, la falta de información. La gente no tiene acceso a la información de cómo tiene que proteger sus derechos, cómo tiene que defender sus derechos, qué tiene que hacer, si le corresponde o no le corresponde. La mayoría, en el caso de Pilar, probablemente se habría quedado o con la total que le concedieron o con el no que le dieron inicialmente. Eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente, de los ciudadanos, porque cuando vamos a defender o a pedir nuestros derechos a la administración, como ciudadanos lo que pensamos es que la administración va a defenderlos y protegerlos.
Claro.
Eso es lo lógico, ¿no?
Uh-huh.
Pues la mayoría de la gente, como desconoce qué derechos tiene, pues si se quedan en la primer no que le dieron a Pilar o en la total que le dieron en la segunda ocasión, pues ahí se habrían quedado. Y así están muchos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la administración también se ha dado cuenta que la mayoría de la gente, y te hablo de la mayoría de porcentajes muy elevados, más del 70%, no reclama, no pasa de la vía administrativa a la judicial. Entonces, claro, en el peor de los escenarios, la administración está retrasando el pago de las pensiones. Es verdad que hay gente que no le corresponde y la pide. Pero bueno, lo que yo le pido a la administración, lo que le pedimos a la administración es que sepa tamizar,
claro,
a
para
quienes
eso
deben...
Tiene profesionales, ¿no?, para ver cuáles son los que
casos
sí,
reales y los que no lo son, correcto. Pero quizá les falta o medios o tiempo o ganas o llámalo X de investigar y de indagar en cada caso.
Claro, y luego también te voy a decir una cosa, hay enfermedades que son más de dolor.
Y más visibles y
claro,
no
y
más
otras,
invisibles.
Porque tú ves a alguien que, porque yo he tenido aquí, ¿no?, gente que a lo mejor veías, yo me acuerdo de uno que era muy alto, muy grande, ¿no?, y tú le veías, pero tenía una discapacidad.
Marfan. Seguramente sería un Marfan.
Tenía...
síndrome de Marfan.
Ay, que no me acuerdo, era de la espalda, ¿cómo era?
Sí, y seguramente es afectación a la ceguera, a la vista.
A la vista, la afectaba,
se llama síndrome de Marfan.
¿Vale? Entonces decía, claro, me ven así de grande, me ven tal, sí. Dice, este tío está súper sano, claro,
pues sí.
Pero luego realmente
tiene muchos problemas.
Es que, claro, ¿y cómo llegas a saber? Porque, claro, el dolor es intangible.
Claro.
No se puede, ¿no?
Sí.
Entonces, pero bueno, para eso están todos los informes médicos.
Claro. Hay otra de las cosas que nosotros le pedimos a los, porque hay muchos facultativos que, la mayoría, que se limitan a describir de forma muy técnica las dolencias, las patologías. Y claro, eso no ayuda tampoco, porque al final,
claro,
cuando vas a pasar al tribunal médico, quien evalúa tu caso, como la legislación se basa en secuelas, si no vienen bien descritas las secuelas en el informe, pues al final la pescadilla que se muere de la cola.
Claro.
Si al quien va a evaluar no sabe muy bien que un Marfan produce problemas graves de lesiones en la espalda, dolores, problemas de vista, problemas en diferentes órganos que se hacen mucho más grandes y dificulta, tienen problemas de todo tipo los Marfan. Pero, claro, si eso no lo viene bien reflejado en cuanto a secuelas...
Claro, informe, claro.
Pues al final te dicen, síndrome de Marfan, diagnóstico. Eso no les vale.
Y eso es lo que pedimos desde aquí.
Exacto.
¿Eh? los médicos, ¿no? Esa especialización, que de alguna manera les enseñen también, ¿no? A poder describir mejor esas secuelas,
sí,
y que
puedan
ayudar a que vosotros, ¿verdad?, tengáis, pues eso, pues esta ayuda, en este caso, sí, que a ti sería esa incapacidad absoluta, ¿verdad?
También es cierto que en nuestros informes sí que vienen detallados.
Sí, ahora, mira, en los informes que tiene Pilar ahora mismo...
Detallados.
Viene todo detallado.
Muy bien detallado.
Al principio, cuando llegó... Nosotros nos conocimos hace, ¿qué?, un año
cuando creamos la asociación.
Claro, entonces, sí, cuando Pilar inició este procedimiento, nosotros no nos conocíamos. Ella lo hizo con otro despacho, que es otro de los problemas que también existe en este caso, que ahora lo contaremos. Y es la falta de especialización por parte de los abogados que ayudan a la gente a tramitar estos casos. Claro, presentó unos informes que no venían tan detallados como los que tiene ahora. Yo estoy convencido de que ahora vamos a ganar el caso, porque total y absolutamente las secuelas de su patología son incompatibles con cualquier actividad laboral. Y está muy bien descrito ahora en los informes. Lo que no entendemos es por qué están tardando tanto en dar una resolución favorable.
Resolución, ¿no?
Yo estoy convencido de que nos lo van a dar favorable porque la descripción de los informes es muy, muy buena. Ya sí hemos conseguido que sus médicos de alguna manera apoyen únicamente ateniéndose a la verdad. Es decir, lo único que están haciendo es ampliar con una serie de detalles que nos ayudan a que el evaluador entienda mejor cómo afectan las secuelas de su patología a su vida laboral en este caso. Entonces, con esos pequeños detalles que hemos agregado a los informes, que hemos conseguido que sus médicos pues intenten apoyarlo, probablemente ahora sí se consiga esa... No. Lo que sí que es cierto, y como dice Pilar, es que están tardando demasiado en dar una resolución positiva. Pero bueno, si al final... como yo creo y estoy convencido además de que va a pasar, pues la resolución es positiva, pues habrá valido la pena la espera. Pero lo que dice Pilar es cierto. Hay un desconocimiento por parte de la gente en cuanto a qué derechos tiene. La administración tampoco te lo facilita. O sea, cuando vas a preguntar a la Seguridad Social, yo entiendo que no es mala fe, porque la mayoría es por desconocimiento. No te saben explicar al ciudadano qué derechos tiene, cómo tiene que tramitarlo, te dan unas pinceladas generales, pero muy demasiado genéricas, que no te ayudan a resolver el caso. Y luego hay otros dos tipos de impedimentos. Una es la falta de especialización por parte de los abogados que ayudan a llevar estos casos, que es verdad. La mayoría de nosotros, cuando tenemos un caso de estos, pues acudimos al abogado que nos ha llevado el divorcio, al primo, al vecino, al que nos ha llevado
sí,
los temas contables.
Sí, se necesita más especializado, ¿no? A lo mejor,
claro,
que también busquemos a alguien más especializado en lo que nosotros vamos a necesitar.
Claro, es,
¿no?,
es como los médicos. Al final, si tú tienes un cáncer, no vas a que te trate ni el traumatólogo,
no,
ni el de cabecera, vas a que te trate el oncólogo.
Claro. Uh-huh.
Pues en los abogados pasa tres cuartos de lo mismo. Y hay una tercera barrera, por así decirlo, para acceder a estas prestaciones, y es la barrera económica. Cuando acudes a un abogado, los abogados siempre te piden una provisión de fondos.
Claro.
Sin garantías de éxito.
Claro, imagínense además, ya no solo eso, la situación que tienes que tener económica,
claro,
tuya, más luego, si por ejemplo, como en el caso de Pilar, que no puedes trabajar, que tienes sí esa pensión, pero que no es absoluta, es parcial, ¿no? O sea, ¿cómo se dice? Total, ¿no?
Total se llama.
Tienes también
económicamente,
claro, han dejado de tener esos ingresos.
Sí.
Entonces, ya no solo tienes, ¿verdad, Pilar, de alguna manera, ese escollo que es... tu enfermedad, de alguna forma, tus secuelas, ¿no? Sino que también te vas viendo que económicamente cada vez tienes más problemas. Y encima,
claro,
si tienes que afrontarlo con abogados, etc.
Yo he dicho que lo he perdido todo. Realmente, la rueda de prensa que dimos ayer...
Ayer fue, ¿no?
Sí. Uh-huh. Yo le decía a Lorenzo, digo, a ver, es que no tengo nada que perder. O sea... vendimos la casa, me he ido de donde estaba de alquiler.
¿Has tenido que vender tu casa?
Bueno, esa la vendimos porque me divorcié, pero luego me fui de alquiler, he tenido que dejar el alquiler, he vendido mi coche, mis ahorros se han ido.
Claro.
Porque mi familia me respalda, porque yo tengo una pensión de 500 euros, 300 invierto en mi medicación y en el sensor y en mí, en lo que es vitaminas y todo. Y vas a solicitar ayudas y a mí me dicen que estoy en tierra de nadie, que es que no puedo solicitar nada porque me paso de los baremos con 500 euros, que como tengo paro no lo puedo consumir porque tengo una incapacidad, entonces no puedo acceder a ayuda de...